Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de Mundo Geek, el programa que no le teme al 30 de septiembre de 2021. Y lo digo porque se acuerdan que estuvo el chisme de que se iba a quedar sin internet, iba a haber un apagón de internet en varios dispositivos, pero pues la verdad, al final no pasó nada. Creo que los únicos que se quedaron sin internet fueron algunos poseedores de consolas de videojuegos antiguas, por ejemplo la Nintendo 10. Pero bueno, esa es otra historia. Antes hay que saludar a mi amigo Osvaldo González, que está en la producción al aire, y a ustedes que tuvieron a bien sintonizar las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Y vámonos de lleno con la información bien importante, porque hablando de cosas que tenemos enfrente toda la vida, como por ejemplo nuestros teléfonos celulares, hay cosas que desconocemos. Por ejemplo, el código email. Digo, muchos hemos sufrido al no saber cuál es este código. Y nos han preguntado, ¿tienes el código email? Y esta pregunta nos la habrán hecho en alguna ocasión cuando vamos a algún centro de reparación, o en especial si hemos perdido el teléfono o el smartphone o nos lo han robado y queremos localizarlo o por lo menos bloquearlo para que no nadie lo use. El email es una combinación de números que sirve para identificar cada teléfono móvil, una especie como de placa, una matrícula que diferencia a cada marca, modelo y dispositivo de manera individual. Y ustedes, amiguitos de la radio, ¿conocen el email de su iPhone, o de su Samsung, o de su Xiaomi, o cualquiera que sea el fabricante de tu teléfono? ¿Lo conocen? El email es el acrónimo del International Mobile Equipment. Ay, mi inglés. Equipment Identity, y en castellano, en español, en un correcto español, es Identidad Internacional de Equipo Móvil. Y este código viene integrado en cada teléfono celular GSM, que es la señal que estamos usando en todo el mundo ahorita. Esto incluye los teléfonos inteligentes, smartphones, y los teléfonos básicos. El chiste es que el teléfono use un chip, la SIM card de toda la vida. El propósito del código IMEI es identificar cada dispositivo a nivel mundial. Pero aparte de diferenciar este teléfono a otro, ¿qué más podemos hacer con este numerito? ¿Y para qué nos sirve? Y ya en esto, pues, ¿dónde lo podemos localizar? Además de en tu teléfono, el código IMEI está guardado en una base de datos llamada EIR, Equipment Identity Register, o sea, registro de identidad de equipo. Cuando tu teléfono accede a una red móvil, la operadora recibe tu IMEI para saber qué dispositivo está usando la red. En esta base de datos hay tres listas: la lista blanca, la lista gris y la lista negra. En la lista blanca es la de los dispositivos autorizados a realizar y recibir llamadas, la normal, digamos. La lista gris no siempre está disponible, pero aquí identifican dispositivos o teléfonos que puedan realizar y recibir llamadas, pero, y entre comillas, pueden ser supervisados para descubrir la identidad del usuario. Esto en dado caso de que algunas instituciones quieran, pues, espiar, ¿no? Hay que usar la palabra como es. Esto a través de la SIM. Esto lo dice Wikipedia, según Wikipedia. La tercera lista, que es la lista negra, es la de los dispositivos bloqueados para que no puedan acceder a la misma, al sistema, ¿no? Bien por un robo o por un uso ilegal o perjudicial para la red u otros dispositivos. O sea, los teléfonos de los malosos. ¿Y para qué necesitamos un email? Pues con este código podemos bloquear dispositivos, teléfonos. Así, cuando lo bloqueamos, si nos lo roban, por ejemplo, el ladrón tendrá en sus manos un teléfono que no puede conectarse a la red móvil y será un bonito pisapapeles bien carísimo. Tanto en smartphones clásicos como en teléfonos normalitos, que no son smartphones, y otros dispositivos que pueden conectarse a una red móvil, digamos con una operadora, el código IMEI suele estar impreso en la parte trasera del mismo, así, atrásito del teléfono. A veces no está a simple vista, a veces sí. En concreto, está en el interior de la parte trasera, bajo la batería generalmente. Esto, ahí pueden ver un código de barras y ahí está. Como curiosidad, si tu smartphone o teléfono móvil tiene doble SIM, porque los hay, aquí es posible que tu dispositivo tenga dos números IMEI. Los vas a encontrar en el mismo lugar, atrás, bajo la batería, bajo el código de barras. Por otro lado, conviene no confundir el IMEI con el número de serie. Ambos aparecen en el mismo sitio, pero se diferencian en que el código IMEI consta de 15 números y el número de serie pues tiene letras y números. Así que si vemos letras y números, es el número de serie. Si vemos solamente 15 números, ese es el IMEI. Si no puedes quitar la parte de atrás de tu teléfono para sacar la batería y ver el código IMEI, por ejemplo, los dispositivos de Apple, o simplemente pues no lo quieres hacer, puedes preguntarle a tu dispositivo móvil, tu teléfono, cuál es el IMEI mediante un código. Obviamente no le vas a decir, oye Siri, oye Google, dame tu el IMEI. Pues no, hay un código que hay que teclear en el teclado de nuestro dispositivo móvil, que es asterisco, el gatito con el hashtag 06 hashtag, así en tu teléfono. Lo repito, asterisco, gatito, 06 gatito. Esto lo tecleas en el teclado de tu teléfono, el normal. Va a aparecer en la pantalla el código IMEI para que lo apuntes. Esto es totalmente gratis, no se preocupen, y no implica realizar ni llamada, ni enviar mensaje, ni nada de tus datos que es súper limitados en tu plan del mes. ¿Sale? Entonces es la única, una de las maneras para saber tu código IMEI. Ya saben, el código es asterisco gatito 06 gatito en la caja también de nuestro equipo celular, también en la factura cuando lo compramos, ahí tiene que venir el código IMEI, y pues por supuesto atrás de la batería está impreso, debe estar impreso en el equipo, y esa es la manera de saber este código tan útil cuando nos roba nuestro equipo o cuando queremos bloquearlo por alguna razón. Y con esto vamos a música y regresamos a Mundo Geek.
We'll be right back.
Todos en este mundo, bueno, casi todos, usamos WhatsApp y WhatsApp, esta aplicación estrella, sigue mostrando sus esfuerzos mejorando un modo multidispositivo, que yo creo que es cosa que todo mundo espera. Todo mundo tiene una tablet en la casa, en la computadora, y nos tenemos que enlazar vía telefónica, bueno, más bien con nuestro smartphone, leyendo un código QR, para enlazarlos y poder usarlo en la computadora. No es que esté una cuenta, digamos, aparte, más bien usamos como puente otro dispositivo. Pero no, WhatsApp está ya pues probando esta función multidispositivo. Digo, es una de las novedades más importantes del servicio de mensajería y no es la única función que estará disponible muy pronto. Recientes filtraciones han mostrado algunas de las características en las que está trabajando esta aplicación, que recordemos que es propiedad de Facebook y que apenas falló y ni modo, como la reacción de los mensajes, la posibilidad de escuchar las notas de voz fuera del chat y otras cositas. El modo multidispositivo, eso sí, será una de las primeras características que vamos a ver próximamente en WhatsApp. De hecho, la función ya está disponible en la fase beta para algunos pequeños usuarios de iOS. Como su propio nombre lo indica, el modo multidispositivo nos va a permitir utilizar la misma cuenta de WhatsApp en varios dispositivos a la vez. Todo ello sin necesidad de que pues el smartphone principal donde tenemos nuestra cuenta de WhatsApp pues ande cerquita. Por lo tanto, y siempre que se haya enlazado una cuenta de PC, tablet o a lo mejor otro teléfono, el usuario podrá seguir utilizando WhatsApp incluso cuando la terminal principal esté apagada. WhatsApp también está trabajando en una aplicación para el iPad que llegará en los próximos meses, y Wabbit Info, que es un portal especializado en noticias y novedades sobre WhatsApp precisamente, pues ya ha mostrado algunas imágenes de esta versión que será compatible con el modo multidispositivo y permitirá realizar llamadas y videollamadas también, pues va a permitir otras novedades, y esto se me hace bien interesante. Vamos a poder usar nuestro WhatsApp, no importa que nuestro teléfono esté apagado, esté lejos, si no lo vamos a poder ocupar en la computadora de trabajo, por ejemplo. Ay, se me olvidó mi teléfono en la casa, no importa, en la computadora ya tengo mi WhatsApp. Muy similar a como se utiliza, por ejemplo, Telegram. Otra de las funciones que van a llegar próximamente a WhatsApp es la posibilidad de transferir chats de Android a iOS. Samsung, de hecho, ya tiene activada esta característica, donde los usuarios con un nuevo smartphone Galaxy, por ejemplo, pueden solicitar una copia de seguridad de los chats del antiguo iPhone para restaurarla en su nuevo dispositivo. En el caso de Apple, se espera que la aplicación Move to iOS, que permite enviar contenido de un teléfono Android a un iPhone, también ofrezca esta posibilidad de transferir una copia de seguridad de los chats. Y es que mucha gente que cambia su equipo de una marca a otra, híjole, de Android, por ejemplo, a iOS o al revés, tiene estas dificultades para hacer un respaldo del contenido de todos sus chats o sus contactos, porque la verdad, estos sistemas no son muy compatibles, pero ahora ya se va a poder. También recientemente, el código fuente de la última versión de WhatsApp para Android ha desvelado que la aplicación de mensajería esta trabaja en una función llamada comunidad. Por el momento no hay muchos detalles sobre esta característica más allá de los indicios encontrados en unos archivos internos del APK, que es el archivo de instalación de Android, pero se espera que sea una función similar a lo de los grupos de WhatsApp. O sea, las comunidades de WhatsApp podrían servir para crear grupos más grandes y hablar sobre temas específicos con un mayor número de usuarios. Ya no tenemos los grupitos para compartir memes, sino unos grandes, grandes grupos con muchísima gente. A lo mejor como para noticias, supongo, o chats de escuelas grandes, ¿no? Donde estén todos los chavos ahí conectados. Los administradores de estas comunidades o estos grupos grandotes tendrán algunos privilegios y herramientas. Por ejemplo, la posibilidad de restringir el envío de mensajes y solo a los administradores, o cambiar la descripción de la comunidad. Los usuarios además podrán acceder mediante una invitación, un link o un código QR. Así más o menos como un grupo de los que ya manejamos ahorita, pero mucho más grande, una escala mucho más grande. También otra función que se me hace interesante es mostrar la última conexión solo para algunos usuarios. Así WhatsApp va a permitir escoger qué usuarios pueden ver la última vez que nos conectamos. No anden de chismosos. Para ello actualizará el ajuste donde es posible escoger quién puede ver la última ocasión en que el remitente ha estado en línea. O sea, nosotros añadiendo solo para algunos a las opciones de nadie o todos. También hay otra función bien bonita, que es la transcripción de audios de WhatsApp. Esta función, que se encuentra en desarrollo todavía, va a permitir convertir las notas de voz en texto de forma automática. Adiós a esos audios con la voz bien fea. No, pues ahora vamos a poder mandar un audio y solito se va a transcribir en el otro dispositivo. WhatsApp también va a activar pronto un nuevo reproductor de voz. Este nuevo reproductor va a permitir escuchar notas de voz incluso fuera del chat. El destinatario, por lo tanto, podrá navegar por otras conversaciones, pausar, reanudar el audio y hacer todo lo que quiera mientras anda en otros chats. Las reacciones de mensajes van a llegar también en esta aplicación próximamente. Aquí en WhatsApp, los usuarios van a poder reaccionar a mensajes a través de emojis, como ya lo hacemos en Facebook Messenger. Y es que recordemos, y hay que enfatizarlo, WhatsApp es propiedad de Facebook. Entonces Facebook ha querido, pues yo creo que amalgamar todas sus aplicaciones de mensajería, Instagram, Facebook y Messenger, y hacerlas una sola. ¿Y cómo? Pues añadiéndole funciones muy parecidas o casi iguales. Ya veremos qué pasa en este transcurso del tiempo y en lo que llegan estas innovaciones a nuestras aplicaciones, en nuestros teléfonos. Aquí en México no creo que se tarde tanto, pero bueno, ya se verá. Con esto vamos a música y regresamos a Mundo Geek.
Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we super styling. Drop it on the up on the line. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper bass line, I go prop and provide. My MC super, I go dap on the ride. Go dap on the ride. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix timing. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we super styling.
Batería recargada. Estamos de regreso.
¿Cuántas veces no hemos visto películas de ciencia ficción donde se aborda, en muchísimas ocasiones, la posibilidad de una colisión con un asteroide o un cometa? Así, ¿se acuerdan de Armagedón, por ejemplo? Y es que el miedo a este tipo de situaciones es natural. Todos nos da miedo el Armagedón, el fin del mundo y que venga una piedrota y se choque contra nosotros. Y bueno, por eso se buscan maneras para evitar posibles colisiones contra la Tierra. De hecho, un nuevo estudio publicado en la revista científica Acta Astronáutica señala que la disrupción de cuerpos pequeños tardía puede ser una buena solución, pero solo para algunos casos. Vamos a ver más o menos qué dice este estudio. Y no le demos más vueltas con tecnicismos ni palabras rimbombantes. Vamos a hablarlo claro. La disrupción de cuerpos tardía es simplemente bombardear asteroides. Así. Bombardear, echar una bomba a un asteroide. En este caso, solo se pueden hacer con asteroides pequeños, de unos 100 metros más o menos de ancho. Es decir, un tercio de la altura de la Torre Eiffel. Y es que en las películas, cuando se habla de bombardear un asteroide, pues se suele explicar que hay un problema ligado a eso. Y es que el asteroide en que estamos hablando no desaparece, sino que se rompe en trocitos más pequeños. Y hemos visto en las películas, ¿no?, que caen estas rocas más pequeñas, digo que son grandísimas todavía, en el mar y en los edificios y todo el asunto. Esto significa que según el tamaño del cuerpo, estos restos también pueden ser un gran problema, no solo para la vida en la Tierra, sino además para los satélites que tenemos en órbita. Y es que las telecomunicaciones podrían peligrar, nos quedamos sin satélites y no es que no tengamos saldo en nuestros teléfonos celulares, más bien pues no tenemos señal en ningún lado. Y además, aparte de que las telecomunicaciones podrían peligrar, para este caso se habla de un tamaño máximo de ancho de asteroides. Uno de los retos a la hora de evaluar la perturbación es que hay que modelar todas las órbitas de los fragmentos, lo que suele ser mucho más complicado que modelar una simple desviación. Esto lo dice en Science Alert el físico Patrick King de la Universidad de Johns Hopkins de Maryland. No obstante, tenemos que intentar abordar estos retos si queremos evaluar la disrupción como una posible estrategia. Porque de verdad, este grupo de científicos sí se la está pensando. ¿Qué pasaría si un asteroide viene directo a la Tierra y pues nos quiere destruir? Pues le disparamos primero, ¿no? Unos misiles. En el estudio se analizan 5 órbitas de asteroides distintos y en momentos diferentes, o sea, entre una semana y 6 meses antes del impacto. Y es que sabemos que el tiempo de detección es crucial. De hecho, es más probable que un asteroide pequeño se detecte más tarde que uno de gran tamaño. Pero no hay que preocuparse, porque las agencias espaciales se monitorean a todos los asteroides que se descubren. Y además, se tiene especial cuidado con los que pueden tener en algún momento, así de casualidad, una colisión con nuestro querido planeta. Los escenarios planteados por los investigadores mostraron que si podía bombardear el asteroide 2 meses antes de su llegada prevista, es posible reducir la lluvia de destrucción al solo 0.1% de la masa original. O sea, mientras que en el caso de que esté más grande de lo indicado, de los 100 metros, por ejemplo, en un plazo de 6 meses se puede reducir su masa de impacto a solo 1%. No parece que solucione mucho, pero en realidad es un último recurso muy necesario si nuestro planeta pues, se ve amenazado de muerte y de peligro. Eso sí, desviar un asteroide suele ser lo más adecuado en estas situaciones. Además, ya se ha probado y se sigue haciendo con misiones como DART y Hera, dos satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, que se enviarán próximamente para estudiar un sistema binario de asteroides y cómo le afecta la desviación de su trayectoria. Ellos dicen, nos centramos en el estudio de las perturbaciones tardías, o sea, que el cuerpo que impacta se rompe poquito antes de hacerlo. Cuando se dispone de mucho tiempo, típicamente escalas de tiempo de, digamos, 10 años, se suele preferir el uso de impactadores cinéticos para desviar el cuerpo que impacta. O sea, en definitiva, cuanto más tiempo tengamos para desviar un asteroide, pues mejor. Sin embargo, si no nos queda mucho tiempo, por el motivo que sea, porque si nos distrajeron los científicos, los observadores de asteroides, pues bombardear el asteroide también puede ser una buena solución. No debería ser nunca la primera opción, pero si estamos en una situación desesperada, pues nos va a servir. Digo, es mejor eso, ¿no? Que morirse. Eso, y los dejo con esta bonita reflexión. Vamos con música y ya regresamos a esperar el programa de Mundo Geek. Y con esto nos despedimos. Ha llegado el final de Mundo Geek. Muchas gracias a Osvaldo González en la producción al aire. Gracias a todos ustedes que siguen sintonizando las 4 estaciones de la radio de Morelos. No le cambien porque sigue La Peña con Lalo Elguera y pues, música bonita, ¿no? Para pasar tranquila esta noche. Nos escuchamos la próxima semana, en mismo horario, misma estación de radio. Esto fue Mundo Geek y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.